tenía menstruar.
Claro, no. Ya, no, pero
había algo ahí que lo tenía.
Y mira, ¿sabes qué pasa? Sí. La menstruación es un dolor de ovario terrible. Terrible, así que los, ¿no?, aumentos que... son para algunos un dolor de huevo y para otras es un dolor de ovario.
Ahí está.
Quédense, F5, Germán Martínez, gracias, Grupa, gracias, Grupo, por habernos acompañado. Y el brochecito de oro, el saludo especial, es para nuestro compañero, el genial divino Pluma,
Pluma
Pan.
En el día de cumple, Pluma. Cumpleaños. Te queremos, Pluma.
Gracias, gente. Los reencontramos mañana en Las Demás a partir de las 15. Chau.
La UNE, la FM de Radio Provincia.
El aire ahora suena. A lo que somos.
A lo que pasa acá.
Suena a La Plata.
A la provincia.
La UNE. El aire ahora suena.
Protege lo que más importa.
Tus empleados y el futuro de tu negocio.
En Salguero e Hijo brindamos soluciones integrales de higiene y seguridad para que te enfoques en crecer.
Contactanos
al 221-616-6159.
Conoce más en salgueroehijo.com.ar.
Salguero e Hijo, la seguridad de tu empresa en las mejores manos.
Carpintero Toté, carpintería.
En esta escuela de carpintería no hay alumnos.
Hay creadores y creadoras.
Escuela de Carpintería Totem.
En 62 y 115. Llama al 221-635-2121.
O encontrarnos en redes como Totem Carpintería.
Sumate a nuestra comunidad.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La UNE, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Lo que pensás suena en la radio. Decilo, comentalo.
Lo que quieras expresar.
Soltalo. Agenda nuestro WhatsApp. 221-508-2447.
Decí lo que quieras.
Lo que quieras.
Provincia.
97.1.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
Carpintero Toté, carpintería.
En esta escuela de carpintería no hay alumnos.
Hay creadores y creadoras.
Escuela de Carpintería Totem.
En 62 y 115. Llama al 221-635-2121.
O encontrarnos en redes como Totem Carpintería.
Sumate a nuestra comunidad.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La UNE, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Desde La Plata,
capital de la música independiente.
Transmite La UNE.
La FM de Radio Provincia.
El aire ahora.
Ahora suena.
El día no se detiene, pero vos.
Pero vos.
Necesitas procesarlo.
Bajamos la persiana de la tarde.
Con los títulos que importan.
La experiencia de Germán Martínez para entender la noticia.
Un repaso necesario.
Un clic.
A la realidad.
Esto es.
Esto es.
F5.
F5.
Actualiza tu información.
Cinco y cinco de la tarde, F5, todo 5, aquí en La Uña a esta hora. Hermosa tarde de sol, les diría que hasta inclusive ya primaveral la tarde para el frío que veníamos teniendo en los últimos días. Muy pero muy lindo día, despejado, hermoso, ideal para marchar. Realmente desde temprano veíamos a los chicos, hoy pasé por la estación de trenes justamente, que chicos y no tanto, que se dirigían hacia la ciudad de Buenos Aires. Lo viene cubriendo la radio desde temprano, tanto nuestra frecuencia como la M, con Rizo Valvidares, con Vero Bustos. La vamos a tener también sobre el final del programa nuestra compañera Rocía Coda, que anda por allí. Ahora está en línea Vero Bustos, porque es prioridad hoy la marcha. ¿Qué tal, Verito? ¿Cómo estás?
Hola, Germán. Muy buenas tardes para todos y todas. Sí, la verdad que es un día ideal para marchar, porque es muchísima la gente que se ha acercado aquí para mostrar su cartel, para mostrar su bandera, para decir que se cumpla la ley de financiamiento principalmente. Muchísimos jóvenes, muchísima gente grande, la verdad que por distintas columnas que se están acercando al escenario principal donde está nuestro compañero Rizo, pero nosotros estamos sobre la Avenida de Mayo y aquí tengo dos jóvenes con carteles. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Tu nombre?
Ana.
Ana, ¿de dónde sos? Estamos en vivo para Radio Provincia.
Ah, ¿qué tal? Soy de Wilde.
De Wilde. Te veo con un cartel que dice, haga patria, defienda la universidad pública. ¿Por qué estás acá hoy?
Y acá estamos defendiendo todo lo que son los derechos de la gente, de los universitarios, de toda la gente que necesita seguir estudiando, necesita seguir teniendo sus derechos.
¿Vos estudiás una carrera universitaria o venís a apoyar?
No, yo estudio una carrera universitaria, arquitectura.
Y en arquitectura, contame, ¿cómo están, cómo es la situación de la universidad, de la facultad?
Y ahora, la verdad que, bueno, nosotros vamos, intentamos de la mejor de las ondas, pero hay mucha falta, sabemos que hay una ausencia enorme en lo que es lo que le pagan a los docentes, en lo que le pagan a la gente no docente, o sea,
se nota, se sabe, se habla del tema.
Se nota, sí, es algo casi diario, ya sabemos que los profesores van con la mejor, o sea, casi gratis a enseñarnos prácticamente.
Muchas gracias. Señora, buenas tardes, estamos en vivo para Radio Provincia, ¿por qué está aquí?
Nosotros estamos aquí porque defendemos la educación pública, porque pensamos que esto que está haciendo Milei es la destrucción del país, porque la educación pública nos permite el ascenso social, básicamente, la posibilidad de otro destino, de otro futuro. Y después de todo lo que habíamos conseguido, ver este desmantelamiento me parte el alma. Y tengo a mi hijo, que es ese que es investigador del CONICET, y sentíamos que teníamos la necesidad de estar acá. Yo estoy tan emocionada, porque cuando subió este facho inmundo de residente que tenemos y su camándula, porque son un grupo de ladrones, yo fui expresa política, estuve 7 años en Cana, y siempre, como le dije a la jueza que me juzgó en aquel momento, yo creo en la lucha de mi pueblo. Y siempre pienso, cuando veo esto me emociona, porque sigo creciendo en la lucha de mi pueblo, y se van a ir.
Mucha gente vino, la verdad que de todas las edades.
Mucha, y muchos jóvenes, que creo que algunos que lo votaron, y esto se va a dar vuelta, como dice.
Gracias. Hola, ¿cómo estás? Bueno, me decía acá tu mamá, investigador del CONICET, en el peor de los momentos.
Sí, bueno, está atacando ahí el conjunto del sistema científico, digamos, así que por todos lados. Bueno, piensa un país para poco, digamos, construye un país para poco, y eso se manifiesta en cómo piensa la universidad, la ciencia, así que sí.
Acompañar, reclamar.
Sí.
Gracias.
Bueno, Radio Provincia, que es lo más.
Gracias. Bueno, acá tenemos una fan. Sin querer viste esas cosas de la vida, Germán. La verdad que contarles esto que me decía la señora. Muchísima gente, muchísimos jóvenes, me llamó la atención muchos chicos y chicas con los guardapolvos de color, que se nota que son de una escuela técnica, guardapolvos blancos, carteles, banderas. La verdad que es impresionante la movilización que se está realizando aquí desde muy temprano. Ya ahora nosotros estamos lejos del escenario principal, como les decía acá nuestro compañero Rizzo, pero acá no para de pasar gente. Las calles están repletas. Ya por las veredas tienen que pasar y por momentos se torna tumultuoso por la cantidad de gente que todavía quiere venir a pedir por la ley de financiamiento universitario.
Inscripción y muy buenos los testimonios, Vero. Tipo 6 de la tarde sería el acto ahí en el escenario.
Exacto,
¿no?
Sí, exactamente. Se espera ya en un ratito que va a ser el acto central.
Perfecto. Vero, muy completo, te agradecemos muchísimo este contacto.
Fuerte abrazo, hasta luego.
Verónica Bustos, una de las enviadas junto a Rizzo, también va a estar Rocío, desde Plaza de Mayo, en un día que ha sido completo de movilización universitaria, lógicamente ha habido paro, con la movilización de, como bien lo describía Vero, de muchos colores políticos. Hay gente de izquierda, hay gente del peronismo, hay gente de la UCR, de todos los sectores del peronismo, hay sindicatos docentes, hay trabajadores, está la gente de la CGT. A mí me resulta muy paradójico, no solo lo que comentábamos en el pase, eso del curro universitario, de Rosichner y el retuiteo del presidente tan... Si tuviese, ¿no?, un poquito de gestión social como el amor que le tiene al tuit, sería fantástico. O si quisiera la Argentina como quiere Israel, por citar un ejemplo, ¿no? Con esa pasión... tendríamos un presidente más allá de la ideología relativamente mejor, ¿no? En algo, por lo menos. Decía que veo en algunos titulares de medios importantes, porteños, que el gobierno tildó al acto de opositor, ¿sí? Y de político. Y sí, es opositor y es político. Es opositor a semejante poda. Además me parece que excede lo universitario. Si bien es el mascarón de proa es la universidad, hoy se habla del recorte en la universidad y se defiende la política universitaria tradicional de la Argentina, esa cuestión que hace que es inherente a la educación en nuestro país y a la tradición de la educación en nuestro país. Además de eso, me parece que es todo un manifiesto opositor. Sí, es un acto opositor a tanta poda en salud, en educación, en asistencia social, entre otras cuestiones, al abandono. Es un acto opositor al abandono, ¿sí? Es un acto político, pero claro que sí, la política entendida como lo que corresponde, que es generar, ¿no?, acciones para intentar mejorar la vida de la gente, para distribuir de la manera más justa posible los recursos con los cuales se cuenta. Claro que es político y claro que es opositor. ¿Cómo no va a ser opositor a un gobierno que trata con semejante desdén al laburante, al estudiante, al trabajador en general, ¿no?, a la salud? Bueno, claro que es un acto opositor. Es un acto opositor a las políticas de Milei, a las palabras de Milei. Es un acto opositor a esa tríada del poder económico que lo marcan el presidente Milei como economista, además de presidente, el Toto Caputo, endeudador serial y recortador serial, por así llamarlo, y el inefable Federico Sturzenegger, ¿no? Ese triángulo de las Bermudas para la vida de los argentinos. ¿Qué significan esos tres hombres que cortan el bacalao en la economía de nuestro país? Así que sí, sin duda que es un actor netamente opositor y netamente político. En un ratito vamos a estar charlando de otros temas que tienen que ver también con el momento político que vive la Argentina y económico. Y además vamos a volver a la Plaza de Mayo ya sobre... casi encima de lo que va a ser el acto por la Marcha Federal Universitaria.
F5. Un atajo rápido para ver la versión más reciente de la información.
Con Germán Martínez.
esa casa sola que se ve desde un avión. Quizá en la soledad no haya todo de pensar.
Perfecta de la jornada con Germán Martínez
por la UNE. Estás escuchando.
Bueno, el programa va a ser así. Hoy volvemos a la plaza ahora con nuestro compañero Rizo Valvidares. Rizo, querido, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Bueno, sí, ya comenzó el acto oficial donde los distintos sectores de las universidades ya están arriba, ya están expresando sus distintos puntos de vista. La verdad es que desde el lugar que estoy es impresionante la cantidad de banderas de todos los gremios, las federaciones. Los trabajadores en primera línea, veo por ejemplo algunos referentes del arco político, también del sindicato, veo a la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Carmen Arias. También está, bueno, algunos docentes también veo. Vamos a escuchar, en este momento está hablando Sergio Romero, que es el presidente de Unión, bueno, acaba de terminar, de Unión de Docentes Argentinos. Va ocurriendo, hace un ratito hablaba Sonia Lejo, portetera, también habló en representación a los sectores de los discapacitados también, que vinieron a expresar sus reclamos. Bueno, y ahora escuchamos
en primer lugar, obviamente, agradecerle
lo que dicen desde arriba
a todos los trabajadores, a todas las trabajadoras que a lo largo y a lo ancho del país nos están haciendo el aguante, nos están haciendo resistir a ese ajuste fenomenal que nos está haciendo el gobierno desde hace 30 meses. El agradecimiento a todos aquellos que se pudieron movilizar a lo largo y a lo ancho del país, en todas las plazas, en todos los lugares donde hay una universidad. Uno de los temas que hemos difundido por videos es ¿por qué estamos hoy aquí? Y el tema lo podría dar con un ejemplo. Aquellos que no están en el sistema universitario por ahí no sufren como nosotros del bolsillo. Entonces, si uno tiene en cuenta estos 30 meses que han transcurrido desde que asumió este gobierno, cualquier trabajador en forma normal tendría que haber cobrado 30 sueldos. Bueno, si fuera valor constante, para que se entienda, a los universitarios nos pagaron 20 sueldos. De los 30 meses cobramos 20 sueldos. Esa es la diferencia que estamos reclamando y la diferencia que nos está dando la razón a la ley. No es el tema salarial solamente. El tema de el mantenimiento, el funcionamiento de las universidades. Tenemos que darle un lugar digno a los alumnos. Tenemos que equipar laboratorios. Un alumno no es solamente sentarse en un aula y escuchar al docente y ahí se terminó. El alumno tiene que practicar, el alumno tiene que saber hacer, el alumno tiene que consumir insumos, hay que hacer prácticas y hay que tener instrumentación adecuada, seguir las últimas tecnologías. Todo ese mantenimiento, todo ese funcionamiento es lo que está faltando. Lo que queremos que entienda este gobierno es que la universidad pública no es el problema, la universidad pública es la solución a los problemas.
Escuchamos algunas de las palabras del ingeniero Ricardo Mossi, secretario general de FACDU, que es la Asociación de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional. Escuchamos qué dice.
Dale.
Cualquiera que le toca hacer los mandados sabe lo que es ir a una farmacia. En mi caso tengo a mi madre de 82 años y todos los meses le compro el mismo medicamento. En estos 30 meses ha sido superior a la inflación lo que ha aumentado los medicamentos. Hacerse un análisis, hacerse un estudio, ni hablar de las obras sociales universitarias que tienen que hacer contratos con las clínicas o los hospitales, han aumentado terriblemente los costos para la obra social. Y por otro lado, con los sueldos aplastados, el poquito porcentaje que va de cada trabajador se junta, una masa que es imposible alcanzar a los costos. Decía mi padre, los costos suben por el ascensor y los salarios suben por la escalera. Entonces le exijo al gobierno nacional trabajo digno, salario digno y salud para todos los trabajadores y trabajadoras.
Bueno, ahí escuchábamos a Ricardo Mossi, secretario general de FACDU, la Asociación de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional, hablando sobre los jubilados. Hay algunos jubilados presentes, incluso está en la zona de invitados. Veo algunos de los jubilados que todos los miércoles se manifiestan frente al Congreso. Transcurre, Germán, todavía sigue transcurriendo. Sí, sí. Y se va a prolongar.
Las últimas computadoras. Claro. Hay empresas.
Se va a prolongar seguramente hasta poco después de las 6 de la tarde, ¿no, Rizzo?
Sí, sí, sí. Lo que decían es que el documento iba a ser largo, que cada uno iba a tener la posibilidad de poder expresar qué es lo que tienen para decir desde cada sector. Tengo la lista que van a hablar obviamente los representantes del Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN, está el presidente arriba del escenario, bueno, docentes, no docentes, también van a hablar los estudiantes, van a expresar cómo lo viven ellos, y el documento, cuando se lea, va a ser en conjunto, así que se prolonga el acto, posiblemente termine pasada las 6 de la tarde.
Perfecto, Rizzo, muy completo, en cualquier momento volvemos.
Un abrazo grande.
Rizzo Valvidares también, al igual que Vero Bustos, y dentro de un ratito Rocío Coda, desde la Plaza de Mayo, en pleno acto, impresionante. Hay unas imágenes de drones que he visto en canales de noticias y explota la Plaza de Mayo, realmente en todas las calles que confluyen en Plaza de Mayo también hay muchísima gente, realmente impresionante.
La UNE,
la FM de Radio Provincia,
el aire ahora suena.
Muy bien, no es lo único, aunque sin duda es el hecho político del día y uno de los de la semana, la Marcha Federal Universitaria. Recién en el pase con las chicas, con Florencia y con María Marta, en las chicas de las demás, les daba un detalle, por si algunos recién se engancha, de los recortes que se publicaron ayer en el boletín oficial de los que dábamos cuenta. Recortó el gobierno nacional casi 2 billones y medio de presupuesto, por sobre un presupuesto ya muy austero en todos los temas, en todos los ítems urticantes, como puede ser salud o educación. Le decía a las chicas hace un ratito que la administración Milei redujo, con la decisión que se conoció ayer, más de 63 mil millones en salud de pesos, entre los programas afectados hay insumos, fortalecimiento de los sistemas provinciales de salud, las políticas de prevención y tratamiento del cáncer, partidas destinadas al INCUCAI, trasplantes, al Instituto Malbrán, investigación, al VIH y a salud sexual y reproductiva. Todo esto es vida, calidad de vida y cuestión de vida de la gente. Con eso se mete el gobierno. Y también incluye el recorte de 78 mil millones en educación, con mucho impacto en obras universitarias, lo que es una provocación, al igual que los tweets de hoy del presidente Milei o los retweets, y que tienen que ver con una manera de entender el Estado, ¿no? Una poda permanente y un que directamente, como decíamos en estos últimos días, generan un abandono, un sector importantísimo de la población, sectores de clase media, media baja y sectores de barrios populares, en un abandono absoluto. Por eso la lucha universitaria, para tratar de fortalecer en las calles el hecho político de tratar de contrapesar el poder de Javier Milei, que inclusive, ¿no?, contradice a la justicia, contradice al Congreso, que son los otros poderes del Estado, para generar un equilibrio justamente en cualquier sistema democrático y republicano, ¿sí? Las transferencias, algunos datos, las transferencias a las universidades nacionales acumulan una caída real del 45,6% entre el 2023 y 2026. Los salarios docentes y no docentes perdieron el 50% aproximadamente de su poder adquisitivo. Las becas del programa Progresar permanecen congeladas desde hace 2 años en 35 mil pesos. Es el mismo valor de diciembre del 2023. ¿Sí? Y según el último informe del Centro Iberoamericano de Investigación de Ciencia, Tecnología e Innovación, los salarios universitarios cayeron por 17º mes consecutivo. Se estima que el 80% de los profesores cobra por debajo de la línea de la pobreza. Números contundentes, ¿sí? Y no es solo esto, ¿no? Repetimos, hay una cuestión que excede a lo que hoy nos preocupa y nos ocupa, que es el tema de el financiamiento universitario, pero que pasa por todo lo que venimos charlando en estos últimos tiempos. Vamos a escuchar un audio que es de hace 48 horas, del domingo. A quien van a escuchar ustedes es San Ángel Rossi, es el arzobispo de Córdoba. Escuchen bien lo que dice, cómo cataloga la política de Milei.
Estamos viviendo a veces, ¿no?, favorecer a los opulentos y restringir la ayuda a los discapacitados, a los jubilados, a los enfermos, a los vulnerados, pero sobre todo en modo particular a los discapacitados, es signo de decadencia, es signo de sadismo personal e institucional. También, así como hablamos de terrorismo de Estado, también no puede ser un cierto sadismo de Estado institucional también, incluidos nosotros, hombres y mujeres de Iglesia, ¿no?
Bien, Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba, habla de sadismo de Estado, ¿sí? Recordemos que Monseñor Marcelo Colombo, el titular de la Episcopal, la Conferencia Episcopal, se había reunido con muchos intendentes de la provincia de Buenos Aires, la mayoría peronistas, y algunos ministros aquí de la provincia, para tratar de contener, ¿no?, lo que está pasando en los barrios. Recuerden ustedes todo lo que charlamos también semanas atrás con un referente del UTEP, con Daniel Arroyo, en cuanto a lo que está ocurriendo con las changas que lamentablemente desaparecen, con la falta de trabajo, con el cartoneo que no alcanza y que no alcanza, además porque hay muchísima gente que lo hace y ya no hay demanda en ese sentido. Recuerden lo que nos contaban de los NARC, del endeudamiento familiar, que es insostenible, con algunas de estas financieras que cobran después tasas exorbitantes, y por si fuera poco, sino los narcos que prestan y hasta inclusive, como uno veía en las series de la época del cártel de Medellín y del cártel de Cali, de Pablo Escobar, también hacen, generan algunas acciones, entre comillas, sociales en el barrio para tratar de ganarse la, la buena voluntad y la simpatía o la empatía de algunos vecinos desesperados, ¿no? Y aportan algunas cuestiones básicas en algunos barrios. Ese es el panorama que, si bien es cierto, lo estructural no es culpa de Milei, se profundiza netamente con Javier Milei. Por un ratito salimos un poco del recorte, la cuestión universitaria que ya vamos a volver, y vamos a escuchar un audio muy interesante. Venimos hablando mucho de la falta de madurez de buena parte de la dirigencia opositora, del peronismo en particular, toda esta cuestión de utilizar a Cristina Libre para intentar meter palos en la rueda, en vez de, en cualquier caso, si hay diferencias, organizar liderazgos nuevos e intentar, sin desdeñar el pedido por la libertad de Cristina Fernández, sin desdeñar eso, intentar ir por algo que se oponga en forma contundente, firme, con posibilidades el año que viene a este recorte permanente que no sabemos en qué puede llegar a terminar, ¿no? Esta suerte de implosión social que estamos viviendo, esto de sentirse parado encima de un polvorín. Esto decía en una entrevista muy interesante el concepto Mariel Fernández. Mariel Fernández es la intendenta de Moreno. Y fíjense, analicen lo que dice, porque sin necesidad de criticar a ninguno de los sectores, bueno, creo que traza una buena línea para entender qué es lo importante hoy dentro del peronismo y sobre todo el peronismo de la provincia de Buenos Aires.
¿Vos te imaginás, o sea, vos te interesa que Axel sea el candidato? Yo digo que Axel es nuestro único candidato. Hasta ahora no tenemos otro candidato y quiero que gane un candidato del Partido Justicialista. ¿Y crees que hay algo que le está complicando internamente, al margen de podemos hablar de lo que pasa por afuera, ¿no? Porque claro, también por ahí no alcanza, como esto se decía en algún momento de Cristina Fernández. Por ahí con Axel Kicillof tampoco alcanza para ganar, o si llegara a un balotaje todavía no, más, o sea, difícil.
Nadie sobra. Lamentablemente, Cristina Fernández es presa política. Esto es algo que a veces hablo con Máximo también, que le mando un saludo, que se está recuperando de una operación. Nosotros no podemos ser mochila de piedra con Cristina, ¿entendés? O sea, también somos personas adultas, somos dirigentes del peronismo y hay que salir a construir, a caminar y poder ser propuesta. Después, digo que nadie sobra.
De piedra.
Y que estamos todos esperando de ella, ¿entendés? No podemos estar esperando todo de ella. Es presa política, Cristina. Tenemos que ayudarla, en todo caso, todos. Ayudarla, me refiero a Axel también, todos tenemos que ayudar. Porque te puedo asegurar que la mayor preocupación de Cristina no es que esté presa, sino es la Argentina, hacia dónde va nuestro país. Esa es su mayor preocupación. Entonces me parece que todos tenemos que poder ayudar. Nadie sobra en el peronismo. Se necesitan los votos de Cristina, se necesitan los votos que puede juntar Axel, los que pueda juntar, no sé, Grabois, lo que pueda juntar Massa, los que podamos juntar todos, incluso yo, que soy intendenta de uno de los municipios más grandes de la provincia de Buenos Aires.
Eso incluye que cualquier presidente peronista que asuma, si llegara, indulte a Cristina Fernández.
Nosotros definimos que ella es una presa política, entonces yo, el gobierno peronista sabe lo que tiene que hacer. Para mí sería un error si ponemos eso como bandera, porque creo que no la estaríamos ayudando, pero entiendo que para que eso se pueda dar, necesitamos que gane un gobierno peronista. Cristina siempre te va a decir que ella no quiere el indulto, porque bueno, ella es así.
Pero vos considerás que debería suceder.
Yo creo que es presa política, entonces eso se tiene que resolver políticamente también. O sea, pero no quiero hacer de eso como el diálogo principal. Uh-huh. Lo principal que está sucediendo ahora, que nuestro pueblo está sufriendo y que claramente no es casualidad que se la agarren con ella también. Además de porque es mujer, ¿no? Porque siempre las mujeres como nos sacuden un poquito más. Eso sigue siendo así.
Claro, ella plantea, Mariel Fernández, escuchábamos, intendenta de Moreno, ella plantea que sí, que quizás podría en el horizonte, si hay un presidente peronista, indultar a Cristina, si ella así lo desea. Pero no puede ser la bandera de la campaña. No puede, como dijo Teresa García, que a mí me sorprendió porque siempre, lo repito, siempre me pareció una mujer muy razonable, pero el viernes dijo que se necesitaba un cámpora. La verdad, eso muestra una disociación con el momento que vive el país. El gravísimo momento económico, la delicadeza de las elecciones y las buenas decisiones políticas después de los horrores, como decíamos ayer, que el peronismo decidió, y no solo Alberto Fernández, también Cristina, también Massa, se equivocaron casi todos. Por eso salvó un poquito la ropa aquí Kicillof en la provincia, pero el propio Kicillof alguna vez hizo autocrítica también sobre eso. Pero se equivocaron bastante fuerte, con discusiones a cielo abierto, que impactaban en el precio del dólar, que impactaban en la confianza de la gente, tras que no se pudo domesticar a la inflación. Así que desligarse de esos 4 años me parece que no lo cree nadie, porque es una página en la historia y la vivimos todos. Y la verdad, esto de un cámpora, yo no salgo del asombro todavía. Plantear eso, es estar fuera de tiempo y espacio, es estar descontextualizado de lo que le pasa a la gente. Es mirar, la verdad, a la Argentina desde un country. Pero bueno, ojalá llegue la madurez y realmente se logre un consenso. Siempre hay lugar para la política y para el diálogo, y estos gestos como el de hoy de la gente creo que tienen que hacer reflexionar, ¿no? Hoy están todos en la calle: peronistas, radicales, socialistas, trotskistas, y bueno, desde ya todas las variables que podrían llegar a una paz dentro del peronismo, si es que se da. Siempre hay tiempo para negociar, pero ojalá estén a la altura, como lo volvíamos a decir ayer. 5:37, hermosa tarde en la ciudad de La Plata. En un ratito, sobre el final del programa, vamos a volver a Plaza de Mayo.
Estás en la UNE.
La UNE.
Tu juguete favorito.
Hay algo que ya no puedo contener. Me tira el sueño y no le puedo contestar. Arranca sola y no se va a detener. Caigo de tripa, no me va a dejar volar. Me pregunta si hoy traigo mi fe. Siempre quiere saber, aunque sea un poco más. Si no me cuelgo, no me puedo poner a dar patadas a mi propio malestar. Va a descubrir porque ahora no quiero pensar. Y me va a reprimir la locura a punto de empezar. Me tiro al suelo y no me quiero parar. Y si me paro va a ser para despegar. Salgo de casa, creo que voy a estallar. Me sale al vuelo y yo que le quiero escapar. Me pregunta si hoy traigo mi ser. Siempre quiere morder aunque sea un poco más. Se tranca todo y yo me quiero matar. Y me preocupa no tener que mendigar. Va a descubrir porque ahora no quiero pensar. Y me va a reprimir la locura a punto de empezar. Esto no es joda, voy avisando. Me pongo malo y estoy de atar. Solo te cuento que estoy tratando de ya no perderme nunca más. Esto no es joda, sigo gritando. Voy caminando y quiero volar. Solo te digo que voy tocando la rabia de los demás. Me voy a destruir si con amor estoy durmiendo el paladar. Con la utopía la de sobrevivir y que mi llanto termine siempre en el mar. Me pregunta si hoy traigo mi red. Siempre quiere romper aunque sea un poco más. Me gusta todo lo que me haga subir, pero la vida me convence con bajar. Va a descubrir porque ahora no quiero pensar. Y me va a reprimir la locura junto. Esto no es
joda voy avisando. Me pongo malo y estoy de atar. Solo te cuento que estoy tratando de ya no perderme nunca más. Esto no es joda, sigo gritando. Voy caminando y quiero volar. Solo te digo que voy tocando la rabia de los demás.
La Une OK.
Nos vemos en Instagram.
F5.
Un atajo rápido para ver la versión más reciente de la información.
Con Germán Martínez.
Muy bien, tramo final de nuestro programa. Esperen que les voy a actualizar la temperatura, que no solo de marcha vive el hombre. A ver, a ver, a ver, La Plata, 21 grados 2, hermosa. La tarde realmente acompañó a los universitarios y a toda la gente que se movilizó. Mañana baja un poco, 7 de mínima, 16 de máxima, pero hoy tuvimos una tarde hermosa. Estuvimos con Rizzo, primero con Vero Bustos al principio del programa, después con Rizzo desde el escenario prácticamente, y ahora nuestra compañera y productora de este programa, Rocío Coda, desde la plaza, también con más testimonios. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás?
Hola, Ger, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal a la audiencia? Un saludo grande.
Bien.
Me corrí un cachito de la plaza, estoy a una cuadra, porque realmente lo que era el sonido, y bueno, y estaba comenzando el acto también, ahí se escuchaba mucho bullicio, entonces me corrí
está
un poco
bien
para conversar tranquila. La verdad que, tal como decía Vero en su salida y Rizito, muchísima gente, uh-huh. y no sé, yo notaba gente que estaba muy emocionada en la calle, ¿no? Que, claro, que mostraba ahí realmente querer resolver esta cuestión, porque hay una parte fundamental que tiene que ver con el salario, con lo diario, ¿no?
Claro.
Que cada laburante pueda resolver su situación, y esto se prolonga cada vez más, ya lleva mucho tiempo, aproximadamente desde el 21 de agosto yo estaba tratando de hacer un raconto de desde cuándo viene este conflicto de la ley de financiamiento universitario y recomposición del salario docente, ¿no? Esta ley 27.795, uh-huh. Que viene ahí, ¿no? Desde el 21 de agosto. Disculpen si se escucha mucho ruido.
No, se escucha perfecto, Ro, dale.
Bueno, y con todos sus vaivenes, ¿no? También pensaba en esta cuestión, ¿no? Un docente titular con dedicación simple está cobrando hoy en día 364.000 pesos,
terrible,
¿no? Mientras que uno de dedicación exclusiva, 1.465.000. Digo, ni siquiera, bueno, obviamente pensar en una familia en este contexto es imposible, pero una persona viviendo sola y teniendo que pagar un alquiler es un desastre.
Claro.
Gente que hace 17 años que está como titular en el CBC, en la UBA, ¿no? Y que también está cobrando por debajo de los 300.000 pesos. Bueno, una situación realmente muy difícil de afrontar, de llevar adelante, pero que no solamente tiene que ver con lo salarial, ¿no? Sino también que es una crisis universitaria o una crisis de la educación en todos sus sentidos.
Uh-huh.
un poco estuve caminando, viendo la gente, ¿no? Escuchaba que Vero había obtenido testimonios de la calle, de primera mano, pero también estaba bueno, pensaba en esta idea, ¿no? De qué país se construye en definitiva, ¿no? Si se desfinancia simultáneamente, ¿no? Imaginar así una situación distópica, ¿no? Es la real, pero podríamos llevarla a esos límites. ¿Qué pasaría si se desfinancia simultáneamente las universidades públicas, claro, la ciencia y la formación técnica?
Claro.
Si él hace una semana aproximadamente, los docentes agremiados en ANSAFE estaban reclamando también por la continuidad de las escuelas técnicas, ¿no? Porque saben que esto va a traer muchas consecuencias en lo que tiene que ver la matriz industrial, uh-huh, ¿sí? El desarrollo industrial del país. Por eso que esta pregunta que nos hacíamos un poco sobre un desfinanciamiento que es simultáneo y cómo afecta, nos acercamos y estuvimos charlando con un referente de la Universidad de San Martín,
ajá,
Lucas Figueroa. Él es profesor de la Universidad de UNSAM y también es docente de la Escuela Política de Gobierno.
Mira.
Un becario postdoctoral del CONICET, que si tienen por ahí a mano,
sí,
el testimonio de Lucas, está buenísimo para poder escuchar.
Dale, lo escuchamos.
En realidad, lo que no se hace es construir. Yo creo que lo que se hace es... Se quiebra lo que es un modelo de desarrollo un poco más amplio, ¿no? Porque por un lado con la universidad lo que hacemos es formar los próximos estudiantes y los próximos gestores y quienes luego van a entrar en procesos de desarrollo y creación de, por ejemplo, nuevas vacunas o quienes estudian, por ejemplo, los procesos de toma de decisiones, como nosotros, por ejemplo, en la Escuela de Política de Gobierno, que estudiamos eso. Y en realidad lo que no se hace es una construcción, es una destrucción total de lo que es un modelo de país. Lo que está haciendo este gobierno desde que asumió es justamente ir en contra de lo que puede ser un desarrollo argentino que mira a mediano y largo plazo. Entonces yo creo que es un gran problema todo lo que está sucediendo y que es urgente que haya una recomposición tanto de salarios docentes porque es el inicio, digamos, de una cadena que termina en un modelo de desarrollo de país. ¿Y cómo podemos pensar nosotros un modelo de desarrollo, no? Entonces, bueno, el principal problema es eso, es dejar de pensar un futuro de país. Es, digamos, condenar al país a un letargo y a que esto que nos reconoce a nosotros como país, la educación pública, gratuita, inclusiva y una ciencia de calidad también pública, lo que se hace es, bueno, destruir y que no haya posibilidad de pensar un país a medio y largo plazo. Yo creo que ese es el principal problema que tenemos nosotros actualmente y que es necesario y urgente tratar de romperlo, ¿no? Y tratar de romper esa decisión. Y que fundamentalmente se cumpla con lo que dicen las leyes y la decisión que tomó el Congreso, ¿no? Que eso es otro problema grande en términos de las instituciones. Si el Poder Ejecutivo no reconoce al Congreso como órgano legítimo de toma de decisiones, que es electo por nosotros, por todos nosotros, bueno, por un lado están destruyendo al país en términos de su proyección mediana futura y por otro lado poniendo en juego lo que es la democracia en sí, ¿no?
Sí, mucha razón, sin duda, ¿no? Sí, porque es terrible. Para colmo, yo te escuchaba reflexionar antes de escuchar el testimonio y es como pasa en otros en otras variables de políticas y de la economía. El gobierno está decidido a profundizar todo esto, ¿no?
Sí.
Sí, y es la actitud, por eso es tan importante salir a la calle y generar hechos políticos como el de hoy, ¿no?
Claro, hoy te escuchaba también que hacías el comentario con las chicas, con las demás y también en el programa. Uh-huh. El recorte que se publicó ayer en el boletín oficial, uh-huh, muchos coinciden que es como si fuera una provocación, ¿no?
Sí,
hay una intencionalidad. Y lo que dice Lucas Figueroa al respecto es una falta de confianza, de respeto a la democracia, a la institucionalidad.
Claro.
Es todo esto que está ocurriendo.
Seguro.
No tengo el dato preciso con exactitud, pero habría que rastrearlo mejor. Pero si no me equivoco, el viernes pasado la CONADU resolvió en asamblea, en su congreso, hacerse presente en la Organización Internacional del Trabajo.
Ajá.
De alguna manera siente que el derecho a huelga también está perjudicado.
Claro.
Con su plan de lucha que viene llegando desde que comenzó el ciclo lectivo.
Seguro. También tenés testimonios de protagonistas de la política,
Sí, también nos cruzamos a Guado, Guado de Pedro, que si quieren lo podemos compartir, y también a Miriam Bregman, todos en la misma sintonía, ¿no?
Claro.
Un poco pensando en esta, en la educación pública, la ciencia y la formación técnica.
Bueno, lo escuchamos a Guado de Pedro, que está por ahí.
Por lo Dale. Que viene diciendo el presidente de la Nación, quiere volver a una matriz productiva agroexportadora, solo exportar materias primas. Nosotros desde el peronismo decimos siempre que todos estos recursos que tiene la Argentina se les tiene que agregar valor en Argentina. Tenemos que generar trabajo genuino, argentino, real, a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Venimos diciendo también que en las provincias donde hay recursos naturales, son las provincias donde se tiene que agregar valor, toda esa riqueza que tenemos a lo largo y a lo ancho de la Argentina tiene que generar trabajo. ¿Cómo se hace? Invirtiendo en ciencia y en tecnología, que nos permite saber cómo aprovechar esos recursos naturales, invirtiendo, por supuesto, en federalismo, para que la gente, y en obras de infraestructura, para que se puedan desarrollar en donde viven, y por supuesto en educación. Es imposible pensar un país sin educación técnica, es imposible pensar un país sin financiar las universidades. Cuando hablamos y se escucha al presidente hablar de vaca muerta en los próximos 10 años va a necesitar miles de ingenieros más. Entonces la verdad es que no se entiende, hay una contradicción.
Muy bien, ahí lo escuchamos a Guado de Pedro, Ro.
Sí, muy interesante también, ¿no?, esto al respecto de esta matriz productiva y bueno, la tendencia a llevarnos nuevamente a ser agroexportadores, ¿sí? Uh-huh. Y por último, si les parece, para ya ir cerrando, es más breve, el testimonio de Miriam Bregman, que bueno, la cruzamos de casualidad, le quise hacer una consulta sobre, bueno, su postura al respecto de Cristina, que ella también defiende, la reconoce como una presa política, pero me dijo que no era el contexto, así que compartimos el testimonio al respecto de las universidades.
Dale.
Acá hay un problema central en nuestro país, que es el Fondo Monetario Internacional. Con el Fondo Monetario digitando la política económica, controlando las políticas económicas de nuestro país, no va a haber educación, no va a haber salud y, por supuesto, y mucho menos educación universitaria. Así que creo que a la par que peleamos porque el gobierno cumpla con la ley que corresponde, la ley de financiamiento universitario, que asigne las partidas necesarias, que eso se lo tenemos que defender en la calle, tenemos que decir fuera el FMI y también señalar al Poder Judicial que una vez más está dejando que el gobierno no cumpla con una ley votada. Así que el Poder Judicial también es cómplice de esto.
Muy bien, Ro, ahí estaba Miriam Bregman entonces.
Sí, por último, ya ella está apuntando claramente ahí contra el FMI, bueno, el Poder Judicial.
Perfecto. No,
por ahora eso es todo, ahora voy a volver a las inmediaciones ahí de Plaza de Mayo.
Bien.
Como para ver cómo sigue todo. Estoy escuchando ya hace un rato, desde que estoy saliendo, al helicóptero de la policía.
Bien.
Bueno, espero que esté todo en orden.
Seguramente que sí, porque cuando son tan masivos no hay protocolo que valga.
Sí, bueno, así gracias.
Es. Dale, muy completo y buen regreso, Ro.
Bueno, gracias.
Dale.
Un abrazo.
Rocío Coda desde la Plaza de Mayo. Primero escuchamos a Vero Busto, después a Rizo Valvidares y ahora Ro, bueno, desde nuestro programa, también aportando lo suyo y lo bueno, ¿no? Con los testimonios que acabamos de escuchar y que es muy, pero muy interesante, como para tener una buena cobertura bien completa de este hecho, que es un hecho, repito, ¿no?, a propósito de decir el gobierno, absolutamente político y sí, netamente opositor. Opositor a semejante poda y a semejante desdén, como decíamos hoy. Hablando de otros temas, ustedes saben que ayer hablábamos de Patricia Bullrich, que en la reunión de gabinete del viernes, después que le había pedido públicamente a Manuel Adorni que presentara la declaración jurada mucho antes de la el límite de tiempo que tiene, que es hacia finales de julio, En la reunión de gabinete, ayer lo comentábamos, Milei se mostró muy irritado, no le cuesta mucho, se mostró bastante irritado y cuando Patricia Bullrich lo quiso interrumpir, Milei dijo, no me interrumpas, después se quedan discutiendo. Se levantó y se fue, cuando terminó de hablar. Y bueno, Patricia Bullrich, que tiene su autonomía, su autoridad, es la presidenta del bloque de senadores y es bien vista por buena parte del electorado de derecha, también con guiños a veces al PRO, aunque va y viene. Hoy dijo que Milei tiene una emocionalidad importante, una manera de decir que por momentos se desborda un tanto, ¿no? Cosa que sabemos que es así. El presidente que primero cayó simpático en un sector importante de la población, a tal punto que un 56% lo votó en el balotaje, ¿sí? Bueno, pero que pasa como pasa con muchas veces con los políticos y pasa también en otras instancias de la vida. ¿Vieron cuando una persona está desangelada? Porque decepciona permanentemente, porque le descubren cuál es la vuelta de su supuesto ángel, sus supuestas virtudes de atracción. Bueno, cuando termines definitivamente desangelado después de dejar el tendal que está dejando Milei, seguramente tanto griterío se le va a volver en contra. Ya empezó un poquito así. Pero él sigue, ¿no? Él sigue porque esa ya es su naturaleza. Creo que ya no podía cambiar. Si debería cambiar, fíjense que hasta en la política, ¿no? Esto que hablábamos del transporte, los aumentos impagables para varios vastos sectores de la población, sobre todo laburante, de acá a fin de año, más todo lo demás, generalmente va a generar un hecho de conflicto social importante, creo yo, ¿no? Así que, bueno, veremos. En estas horas, un día de esto, vamos a charlar con Mauricio Cantando también porque los bloques opositores han logrado la convocatoria para sesionar el jueves buscando debatir la interpelación de Manuel Adorni. Recordemos que él fue a dar su informe de gestión. Eso es algo bastante aburrido porque son más de 1000 preguntas que ya tienen la respuesta, ya las tiene antes las preguntas, después tiene la respuesta. El problema de la interpelación es que se puede ir, si los números alcanzaran, que no van a alcanzar, pero pongámosle, por una moción de censura que implicaría ya, ¿no?, una fuerza de pedido de renuncia por parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados va a buscar sesionar entonces el jueves a las 11. Hay que ver si alcanza el quórum para lograr por lo menos iniciar un debate por la interpelación. Lo que tiene que hacer, como las comisiones las preside La Libertad Avanza, tienen que ser como una especie de pedido a las comisiones para que habiliten, ¿no?, el quórum para poder sesionar en base a lo que sería, ¿no?, una moción de censura y una interpelación y moción de censura. Veremos, hay varios pedidos, el más importante, el de Esteban Paulón, que charlaba con nosotros un par de semanas atrás, del socialismo santafesino, y veremos cuál es la otro, de Pablo Giuliano, de la Ciudad de La Plata, radical, otro de Germán Martínez, también el titular del bloque de Unión por la Patria, entre otros pedidos. Pero veremos, porque está tratando de acordar y a veces abre la billetera, abre el grifo, lo cierra, lo abre, lo cierra el gobierno, para que muchos legisladores que responden a los gobernadores de siempre, algunos que se autoperciben peronistas de pura cepa, le quiten el número a la oposición y le den los números de ausencias suficientes para que no tenga quórum y que no se trate. Todo eso será cuestión de ser testigos durante las próximas horas. Mañana tendremos, no certeza, pero